Deportes Cope en Almendralejo, una nueva semana para analizar la tercera división al Extremadura, que sigue enrachado con 8 victorias consecutivas, y el Badajoz, que está ardiendo después de un comunicado del club, un comunicado que hemos conocido este miércoles, en el cual pues se abre expediente a varios jugadores y se aparta del equipo a Montori. Vamos con ello. Saludo a Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alguna vez, no quiero saber si era golero, alguna vez se romperá la racha de la Extremadura, ¿no? Esperemos que se prolongue durante unas semanas más, pero hombre...
Hombre, se supone que sí, pero eso decíamos hace 2, 3, 4 semanas. De momento son 7, ¿no?
En la segunda vuelta, 7.
Claro. 7, no, 7 contando con el de Villafranca, ¿no?
Villafranca fue el último partido de
la primera vuelta que fue
8,
ya después
son 8 seguidas, son... pero son 7 en la segunda vuelta.
La segunda vuelta plena.
Efectivamente, la segunda vuelta plena.
Y bueno, como decíamos cuando empezamos este ciclo de 4 partidos, que era importante ganarlo, hemos ganado los 2 primeros y ahora falta el segundo bloque de estos 2 segundos partidos de Jara y Badajoz. Si se consiguen esas 2 victorias, pues sería importantísimo, ¿no? Ahora comentaremos más la clasificación después del partido, pero bueno, al fin y al cabo, Azuaga sigue ahí a un punto, ¿no? Aunque ahora tiene un calendario difícil, o por lo menos algo más complicado, que puede restarle punto, pero sigue a un punto y tú tienes que ir a Azuaga, ¿no? Que a día de hoy se ha convertido con el Jaraí, que te puede ganar y adelantarte en los rivales más peligrosos, aunque todo... Entendemos que el Jaraí ha pegado el bajón más allá de la victoria contra el Badajoz, ¿no? Esto que decías tú antes, de pleno, en la segunda vuelta, el Jaraí creo que ha sacado, pues en este bloque de 8 partidos, me parece que ha perdido 11 puntos.
El Extremadura le saca 2.
Le sacaba 9, le saca 11 puntos, ¿no? Entonces ya no es tan regular como antes, ya le está costando, y bueno, yo creo que el Azuaga ahora mismo, hoy por hoy, junto con el Yerenense, son los rivales más complejos que tiene Extremadura, ¿no?
Bueno, hay que hablar del Badajoz, porque el otro día, tras la derrota en Jaraíz, el técnico Oliver dice, parece que el Extremadura no va a perder ningún partido. Hablaba de que su equipo es bipolar y de que debe llegar maduro a la fase de ascenso, porque descartáis ya al Badajoz, que está a 7 puntos del Extremadura.
Hombre, es que...
Para la primera plaza.
Yo ahora mismo sí. Lo descarto de todas.
O sea, que no hay ninguna estrategia ya de Oliver. Es decir, Oliver yo creo que asume que el Extremadura va a perder muy poco si es que pierde algo, y que el Badajoz no está para ganar muchos partidos, ¿no?
Hombre, el Badajoz tiene, después de salir del campo del Extremadura, tiene 8 partidos, 5 en casa, 3 fuera. Su salida más difícil es la del Jerez. No sabemos cómo llegará el Jerez, si estará con opciones o no. No es lo mismo enfrentarse a un Jerez, Ángel, que conoce la tercera. Los equipos se dejan un poquito ir ya las últimas jornadas, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a un Jerez en mitad de temporada, que siguen ganando partidos, a un Jerez que no se juegue nada, si no se juega nada, que eso está por ver, ¿eh? Porque ahora veremos la clasificación. El Jerez, octavo, juega en casa esta semana fuera de casa contra el colista, contra el Castuera, con uno de los colistas, y bueno, poquito a poco se está acercando, ¿no?
Está 8 del Badajoz, el Badajoz es quinto.
Claro, pero lo recibe en la penúltima jornada, pero bueno, lo que quiero decir es que el Badajoz tiene un calendario asequible, pero claro, está a un nivel tan bajo que está pinchando con rivales de todos los tipos, está pinchando en Santa Amalia, en muchos sitios.
Llerena, Jaraí, se ha dejado puntos en casa.
Claro, se ha dejado puntos en casa. Entonces, claro, tiene 5 en casa, que ahí es cierto que ante rivales medios es difícil que a lo mejor se le escapen. De esos 8 partidos, no sabemos, hombre. Está claro que si tú le ganas aquí al Badajoz, o incluso no pierde, lo tienes en la mano. Ya no digo ganar, o sea, es difícil que te recorte el Badajoz. Si llegamos a ese partido con 7 puntos, que te recorte 7 puntos, ¿no? Es difícil, ¿no?
Si te gana, se queda 4, siguen siendo 2 partidos. Es que quedan 10 jornadas, ¿eh?
Claro. Es que lo que hemos hablado en conversaciones anteriores, si el Extremadura consigue hacer pleno en este mes con Jaraí y Badajoz, es campeón, para mí es campeón. No...
¿Acaso que la Azuaga mantenga el ritmo y luego te lo juegas allí, no?
Yo sigo pensando de que si el Extremadura gana Jaraí y contra el Badajoz, sigo manteniendo que va a ser campeón. Va a ser campeón porque ha encontrado su modelo, ha encontrado la forma de afrontar los partidos con el mismo criterio y con la misma estilo, por así decirlo, y creo que, bueno, aunque en el mismo partido algunas veces tienen algunos altibajos, pero creo que el Extremadura ahora mismo sabe muy bien a lo que juega, maneja los registros que le puede proponer en los equipos contrarios, y al final yo creo que a la altura que estamos de competición, que ya nos conocemos todos, nos conocemos todos los equipos, todas las plantillas, todos los modelos de juego o los estilos de juego que puede tener cada equipo. Si la Extremadura consigue ganar a Jaraí y a Badajoz, va a tener muy, muy cerca el campeonato.
Y el Badajoz juega en casa contra el Villafranca, la Extremadura juega contra el Jaraí el domingo a las 5, volverá a jugar en casa ante el Badajoz a las 5, coincide el partido con el Real Madrid Rayo Vallecano, juega a las 4 y cuarto el domingo. Y bueno, y el Jaraíz, Ángel, ¿cómo llega? Porque, a ver, el Extremadura le ha sacado 11 puntos, pero sigue ahí. El Jaraíz sigue ahí en la pelea por la fase de ascenso y ya no es el Jaraíz de la primera vuelta. ¿Y cómo viene Almendralejo?
Bueno, el Jaraíz lo que viene es sin presión, que es un arma muy, muy fuerte de cara a un tipo de partido como el que se va a enfrentar esta semana. Es un equipo que sabe sus limitaciones, sabe a dónde puede aspirar. Ellos sabían perfectamente que el estar líder tanto tiempo había sido, pues, de manera, por así decirlo, provisional, aunque estaban haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Y ahora, pues, en Almendralejo vamos a ver el nivel que tiene. Viene con un par de bajas, creo que muy sensible para ello.
¿Quiénes son?
Que es Johnny y Bruno. Creo que es Bruno, ¿vale? Johnny es un jugador veterano que, bueno, que militó aquí en el Extremadura. Yo me he enfrentado a él muchas veces y es un futbolista que el balón parado lo controla muy bien. Es peligroso y hay veces que en los partidos tan difíciles o tan igualados, el balón parado va a marcar muchas veces el abrir la lata y el ganar el partido. Entonces esa baja no sé si llegará. Yo me estoy aventurando a decir que creo que no, porque salió cojeando, salió en brazo de los compañeros y un esguince, por muy poco que tenga, no sé si en 10 días lo va a recuperar.
Y luego en el Extremadura, Michael fue baja en este último partido y se lesionó Marco Manchón. Sí. Parece ser que no son lesiones preocupantes.
Parece ser que los dos llegarían, entonces bueno, tendría su once tipo, que está confiando Manuel ciegamente en él, el de Ziki, siempre, ¿no? O sea, Ziki en él. Y
que Manuel no tiene nada que ver con las alineaciones, ¿eh?
Y con Marco en el medio y con Michael arriba, ¿no? Y al final hemos comentado con varios cambios de lujo total, ¿no? El otro día salió Moussa 10-15 minutos, que estuvo muy bien, en fin,
y marcó,
en fin, que al final tiene un recambio para todos los puestos, 5 cambios de calidad y bueno, como decía Ángel, ¿no? Este partido es clave, este y el de Badajoz. Luego tú tendrías otro bloque que sí, el equipo ha tenido mucha regularidad ya ante rivales más inferiores, que serían otro bloque de cuatro antes de enfrentarte con
Azuaga,
¿no? La Azuaga recibe esta semana al Santa Amalia, sí. Bueno, que es un equipo rocoso, que si el partido se desarrolla 0-0 de principio puede aguantar bien el 0-0 porque se encuentra muy cómodo defendiendo, no es a lo que sabe y a lo que juega, tanto en casa como fuera. Entonces, bueno, y luego tiene tres salidas difíciles antes de enfrentarse contra nosotros, que son Jerez, Yerenense y Jaraíz. Son las tres salidas que tiene Azuaga.
Lo normal es que se deje puntos ahí.
Lo difícil del calendario.
Es lo que decimos, que el Extremadura no es que los otros cuatro los vaya a ganar, el bloque de cuatro partidos de después de Badajoz, pero si saca esto, como decía Ángel, si saca estos dos partidos, tiene mucho ganado, porque luego tiene Puebla, tiene Pueblo Nuevo, tiene Trujillo y tiene Castuera antes de Azuaga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos en el partido a partido. En principio el Jaraí, como decía Ángel, tiene bajas importantes. Hay que ver cómo está el césped del agua, no cómo está el césped, que el césped está perfecto, pero claro, si no deja de caer agua y el césped está encharcado, las fuerzas se igualan. Y ahí yo creo que el Jaraí se siente un pelín más cómodo, pues porque en el juego aéreo lo domina perfectamente, ¿no? Entonces, con el Arroyo, no sé si visteis, hasta los jugadores estaban un poquito inseguros porque estaba en lo justo del balón dejar de rodar. O sea, rodaba bien, o sea, se desplazaba bien. Había veces que se quedaba un poco frenado, pero si hubiera llovido un poco más, el balón ya se atasca. Entonces, vamos a ver, porque depende un poco del agua y de cómo está el césped para que la diferencia o se igualen, ¿no? Entre Extremadura y Jaraíz, ¿no?
Sin desmerecer al Jaraíz, que me parece que tiene mucho mérito lo que está haciendo, yo cuando veo que el Extremadura le gana al Yerenense en un partido que en general no es bueno, pero ganas con cierta solvencia y le metes tres, Yo creo que el Extremadura debe ganarle al Jaraí.
Es que ahora mismo el Extremadura tiene muchos argumentos. Si no te funciona la banda izquierda con Diego, te funciona la derecha con Barace. Estamos esperando que...
Ya no tiene, perdona, tanto protagonismo Diego Díaz como tenía en la primera vuelta, ¿no? Cuando no estaba Barace, ¿no?
Sí, pero también te digo que creo que el nivel de Diego tenía que aumentar un poco más. Lo veo todavía que a lo mejor parece que él internamente a lo mejor se ha podido relajar con la llegada de los nuevos compañeros y ya no ser tan protagonista como era con anterioridad, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando antes, tiene muchos registros, muchos argumentos, puede por dentro, por fuera, tiene a Michael, que todavía no lo hemos visto hacer gol, pero hace un trabajo excepcional y hace mejor a sus compañeros, a los que están alrededor. Entonces, creo que...
Tienes a Marco, ¿no? Por el medio.
Tienes a Marquito, que como hemos dicho muchas veces, con libertad de movimiento, pues es un futbolista muy, muy... muy desequilibrante, que trae de cabeza a los equipos rivales porque se coloca bien en zonas intermedias y eso hace que dude si saltar o no saltar a el jugador de esa zona y hace que juegue los laterales. Fran Rosales está muy bien también, después Tala da mucha seguridad defensiva. Creo que la Extremadura ha encontrado el molde y si sigue así, pues es difícil que pierda partidos. No te estoy diciendo que los gane todos, pero ahora mismo está en un estado tanto anímico, físico y de ganas que yo veo difícil que el Extremadura pierda algún partido.
Es que fijaos que el Badajoz, a pesar de estar mal, a 7 puntos de la Extremadura, ha perdido un partido menos que la Extremadura. Es decir, el Badajoz ha perdido 3, el Extremadura ha perdido 4. Hay dos equipos que han perdido 3 partidos, Azuaga y Badajoz. Pero es que el Badajoz ha empatado 9 partidos, ha empatado 5 más que la Extremadura.
Mucho fuera de casa. Mucho de ellos fuera de casa, que no le ha dado para ganar, simplemente para empatar, ¿no?
Bueno, vamos a plantear lo del Badajoz. Lo he dicho al inicio, ese comunicado del Club Deportivo Badajoz aparta a Montori y luego también abre expediente a varios jugadores. Yo desconozco ahora mismo quiénes son. Yo pienso muchas cosas acerca de lo que haya podido ocurrir, pero ese es el comunicado. Ha salido Montori, por cierto, diciendo que él no ha hecho nada y que tiene 100% su conciencia tranquila. Ángel, en un momento en el que se encuentra en el Badajoz complicado, este lío lo que hace es complicar aún más las cosas, ¿no?
Para mí, desde el punto de vista del entrenador, mi opinión es que te resta. Te resta mucho, es más, te enfrentas a la plantilla prácticamente, ¿vale? Yo puedo sopesar lo que ha podido, creo que, pasar, porque al final... sabemos todos cómo se celebra el carnaval en Badajoz, después de haber venido de perder en Jaraíz. Entonces, como entrenador, pues sí te puede doler, pero al final tienes que tragar saliva. Tienes que tragar saliva porque los necesitas. Encima, plantilla corta, que creo que todos tienen que ser muy importantes en lo que resta de temporada. Y como bien ha dicho el Badajoz, prepararte para el playoff, porque creo que el liderato... me hace pensar de que lo han descartado ya.
No, y, lo ha dicho Olivero.
Y al final, pues, tienes que tener a todo porque el nivel de competitividad en el día a día, en el entrenamiento, es lo que te va a hacer mejorar en el fin de semana. Si tú en el día a día tienes 15 jugadores o 14 jugadores y sabe que los 11 eso van a tener los minutos, en el día a día es muy difícil para un entrenador. Entonces yo creo que esto resta más que suma. Al final, pues bueno, no sabemos realmente lo que ha pasado.
Es que realmente este tema también entiendo que se podía haber solucionado, ¿no?
De puertas hacia adentro,
¿no? Sí. ¿Por qué la dirección del club toma esta decisión de airearlo, ¿no? En este momento, ¿no?
Yo no sé si a lo mejor un punto de desesperación, a ver si se provoca alguna reacción de alguna manera o de la afición. Ya han dicho, en el comunicado mismo dice que piden el apoyo de la afición, que es la que nunca falla, o de remover algo, no lo sé. Es decir, en la línea que estamos vamos a remover lo que sea, a ver si funciona, pero bueno, al final lo que tú dices, de puertas para adentro hubiese sido, creo, más positivo. Como dice Ángel, es una plantilla corta que ocupó las 16 fichas senior en este mercado, pero hay que tener en cuenta que ahora echas a uno, te quedas con 15 senior, dos son porteros, que es como si fuera uno menos, te quedas con 14, David Grande está lesionado. Pasando totalmente desapercibido, te quedas con 13.
Está jugando el tercer portero.
Alonso. Claro, sí, pero digo que dos porteros están cumpliendo plaza senior, con lo cual al final te queda futbolista con 12, 13 senior, ¿no? Más la ayuda de los sub-23, ¿no? Entonces, claro. No se entiende mucho, ¿no?
Además, si miras la clasificación, hay un dato muy relevante de lo que está viviendo el Badajoz. El Badajoz ha ganado 12 partidos, pero ha habido 12 partidos que no ha sido capaz de ganar. Uh-huh. Ha habido otros 12 partidos que no ha sido capaz de ganar.
Sí,
entre los empates y las derrotas, no ha sido capaz. Entonces, eso te da un síntoma de decirte, a ver, son muchos partidos empatando y eso no es puntuación de un equipo de... Incluso me aventuro que en el playoff, si es esta puntuación, lo va a tener más complicado. Más complicado porque, bueno, va a jugar fuera de casa seguramente el segundo partido y todos sabemos que si pasas del play-off y te enfrentas a nivel nacional a otro equipo, hay veces que te encuentras unos equipos muy potentes y es complicado ascender.
No, es que ya tal y como está el Badajoz ahora mismo, es que ya corre peligro que pueda llegar incluso a su último partido de la fase nacional, porque claro, es que hay rivales muy poderosos en la tercera, Jaraí, Llerenense, Azuaga. Es que es muy difícil en su campo,
más que poderoso, eso incluido a la Extremadura, si no consiguiera la primera plaza, que todos esperamos que sí. Son rivales que son muy difíciles en su campo. O sea, el año pasado, por ejemplo, estaba el Villafranca, que un rival, era un buen equipo, pero no es tan temible en su campo por las circunstancias, porque es el césped natural, porque es un campo amplio. Pero es que se dan las circunstancias de que son campos muy difíciles. Le toca al Badajoz, le toca al Extremadura.
En que el Liga Regular no lo has ganado. En Liga Regular no le has ganado.
Exactamente.
Entonces, al final...
El comunicado... Dice, inicia un expediente disciplinario contra varios miembros de la primera plantilla por incumplimiento de sus obligaciones como profesionales. Y Ander Montori queda apartado con efecto inmediato. La dirección del club ha tomado esta decisión basándose en una serie de conductas que atentan contra los valores y principios que representa esta institución, así como el reglamento interno del club. El Badajoz pide disculpas a la afición por esta situación tan lamentable y se encomienda a sus aficionados para la fase decisiva de la temporada. Es lo que dice el comunicado del Club Deportivo Badajoz, que luego ha salido Montori diciendo que, bueno, que él tiene la conciencia tranquila. Y aquí lo que sorprende es que esto se haya aireado, porque es un nuevo lío, un nuevo incendio en el Club Deportivo Badajoz.
Con la circunstancia de que la propiedad, el entrenador pertenece a la el propietario, ¿no? El entrenador propietario, ¿no? Que en otro equipo lo airea el club, la propiedad, pero el entrenador, pues es un entrenador normal y corriente, ¿no? Aquí se da la circunstancia que el que se dirige a sus jugadores que están expedientados es el que los ha expedientado. O sea,
y al final también estamos quitando de la vista la realidad. La realidad es que has perdido en Jaraíz.
Y te crearon ocasiones, ¿eh? Entonces, para hacerte algún gol más.
Ves el resumen y dices, a ver, sí, los jugadores, no sé si el día anterior no se cuidaron, el mismo día, yo no sé qué ha podido pasar. Pero lo que sí ha podido pasar es que el Jaraí te ha ganado creándote muchas ocasiones de gol. Entonces, eso es un síntoma que deportivamente el equipo no está bien.
A lo que decía antes Blas de la segunda vuelta, lo que es la clasificación de la segunda vuelta sería la Extremadura con 21, el Azuaga 17 segundos, el Llerenense 15, o sea, estamos sacando 6 puntos al Llerenense en la segunda vuelta. El Jerez, cuarto, 14, o sea, 15 puntos. El Santa Amalia, quinto, 14 puntos. El Jaraí, sexto. O sea, todo lo que decimos que va mal el Jaraí está por delante del Badajoz en la segunda vuelta, 13. Villafranca, séptimo, 12. Y eso que le han quitado 3 puntos de Trujillo para la nación indebida, sí, que la está recurriendo. Y el octavo, empatado a puntos, Diocesano y Badajoz con 11. O sea, que ya por debajo tiene Moralo, Montijo, Puebla, Calamonte, Trujillo.
Es que fijaos, si sigue el ritmo de la Extremadura, la distancia que puede poner en...
Sobre todo
en la segunda vuelta.
Es que en esta, si sigue con estos fallos, lo que comentábamos, que incluso Santa Amalia y Jerez, que están siendo muy regulares, no te digo que los coja, pero les puede dar un susto de tenerlo a 3 puntos o tener que ganar en Jerez o presentarse al último partido con 4 o 5 puntos de ventaja, ¿no?
No, yo creo que el play-off no le va a peligrar. Desde mi punto de vista, si ya estamos hablando de que el play-off le peligra al Badajoz, pues es porque ha tenido que pasar muchísimas cosas extradeportivas, institucionales y de todo. Yo creo que el Badajoz tiene equipo suficiente para jugar play-off y bueno, yo lo espero en el play-off entre los 4 candidatos a jugar a nivel nacional pues en la fase final.
final.
Es que si yo entiendo que si alguna opción tiene el Badajoz de sacar la cabeza y de resurgir es subir a segunda ref, Antonio, porque yo no me imagino a este club otra vez, claro, otra temporada más en tercera.
Claro. No conocemos al detalle como se conocerá allí, ¿no? Pero bueno, de lo que sale publicado, ¿no? Aplazaron el pago de 300.000 a Parra, ¿no? Ahora creo que en marzo había otro, en abril otro de 300.000 que lo aplazarán, pero claro, el juez eso dirá hasta cierto punto un límite, ¿no?
La Seguridad Social desmintiéndolo
a ellos y pidiendo la liquidación otra vez. Llegarán las denuncias de estas tipo Javi Ross que han pagado de juicios de esto que tiene, que ahora sale Javi Ross, ahora sale otro, de juicios que tienen y van saliendo, ¿no? Las deudas que acumulen en estos meses. El año que viene empieza ya a pagar el concurso, en septiembre, creo. Entonces, hoy salía la noticia también de que no reciben parte de las subvenciones por no estar al corriente con Seguridad Social y Hacienda, con lo cual cualquier equipo tiene sus ayuditas de tercera y tampoco las tendrán. Entonces, un cúmulo de circunstancias de que todo indica de que es un todo o nada, ¿no? No lo sé, en fin.
Y en el Extremadura todo a pedir de boca. Es decir, en el Extremadura no hay nada, ningún sobresalto.
No se habla nada de externo, por así decirlo. Con lo cual
corren unos tiempos en ese aspecto maravillosos, porque es que, vamos, si tenemos que recordar lo que hemos vivido aquí durante muchos años.
Totalmente.
Tremendo,
totalmente.
Fue un máster.
Totalmente. A principio de temporada hablamos de eso, ¿no? Que al final ahí esos son puntos a favor y en contra de estar tranquilo a no estarlo, ¿no? No se puede medir, ¿no? Pero el vivir una circunstancia como la está viviendo la plantilla del Badajoz, ¿no? Y el equipo en sí. Al final te resta puntos, ¿no? Lo que se esté cociendo por dentro, que no sabremos, ¿no? Pues al final
los entrenamientos, esa plantilla, los jugadores expedientados, mirando al que está expedientado.
El tener la cabeza en otro sitio, entrenador, ¿no? Entonces al final, yo entiendo que al final vivir la tranquilidad, todo más o menos bien, todo bien, ¿no? Pues al final la motivación, la concentración debe ser superior y debe traerte puntos,
y
¿no?
El Extremadura ha hecho un mercado de invierno excepcional, lo hemos hablado muchas veces, ha firmado lo que se tenía que firmar en el momento que se tenía que firmar, y creo que por ahí pues también ha dado tranquilidad a todo deportivamente, porque había jugadores que sí, que a lo mejor estaban sobrepasados o que ya no, pero ahora pues hay jugadores muy maduros, jugadores que saben a lo que se juega en estos momentos, y bueno, yo creo que se confeccionó deportivamente pues una plantilla ahora mismo que si hubiese estado desde el principio a lo mejor hubiésemos estado de otra manera.
Ya, pero bueno, al final tenías el mercado de invierno para solucionar, ¿no? Al hilo de lo que comentaba el otro día Oliver, cuando dice que parece que el Extremadura no va a perder ningún partido y que su equipo es bipolar, muchas veces se habla de que Oliver ya lo fue cuando estuvo en Extremadura, que es un artista delante de un micrófono. Es decir, que es un tipo que se maneja muy bien, que tiene verbo, que habla lo que le parece y que da muchísimo juego. Todo hay que decirlo. Cualquier noticia que salga de Oliver y tal es una noticia muy vista, muy seguida por el personaje y por todo lo que encierra. Lo que pasa es que, si no sé si lo habéis visto el otro día, cuando el Badajoz pues se publica lo que es la rueda de prensa por YouTube, que ahí ya se le ve en la cara que ahí ya no te puedes envalentonar ni poner gallito, ya estás en una situación límite, repite en varias ocasiones que son solo tres puntos, no son solo tres puntos, es decir,
tres más otros
efectivamente,
tres.
Es que tienes que ganar, si quieres estar arriba tienes que ganar los puntos, porque lo que te juegas son puntos, no es algo secundario el perder tres puntos. Entonces repite varias veces, bueno, son solo, como diciendo, ya vamos a dejar esto a un lado y vamos a centrarnos en el siguiente.
Ahora ahí son cuatro.
Claro, pero es que al final, a ver, ya repetir siempre lo mismo, es decir, sobre lo mismo, un disco rayado, porque no tiene otra cosa que decir ahí, no tiene más mensaje, ¿no? Y más discurso. Y muchas veces, y también ocurre en el otro lado, es decir, cuando ya ganas tanto, ojalá el Extremadura siga ganando, tú escuchas, por ejemplo, a Ziski, y Ziski llega un momento que ya... ¿Qué digo? Si es que estoy ganando, los partidos más o menos, sí, el partido del Arroyo, pero es un partido ciertamente cómodo, viene aquí el Jerez que te empata en el Nuevo Ibero, tú le metes cuatro, el Arroyo, porque a lo mejor el equipo no aprieta y no le mete más, pero tú estás viendo desde un principio que eres muy superior. Otra cosa son los cambios, ¿no? Que hemos venido comentando, Antonio, Ángel, lo de los cambios. El otro día, ya con 3-0 es cuando ya sí, se bueno, decide hacer cambios.
Eso no es que lo digamos nosotros, ¿no? Con una opinión generalizada, ¿no?
Es su forma de entenderlo.
Que no es que lo digamos nosotros, que tú estás en la grada y todo el mundo es algo que, que se hace un poco de decir, bueno, estamos en el minuto, necesitas un tercero para meter los dos últimos cambios en el 86. Sí,
porque
y no lo
con
metes,
2-0 ante un rival que es muy difícil que te haga gol, ¿no?
Que no pasa casi del medio campo en la segunda parte. Entonces necesitas, por darle 15 minutos, que quieras que no, el futbolista se siente un poquito futbolista, ¿no? Y con 15 minutos a darle en el 86 cuando marcas el tercero. Pues no lo sé, como dices, sí, es su forma de ser.
Ahora,
¿no?
Lo complicado del entrenador es tener enchufado a todos, a los que están fuera, porque los que están fuera están participando poco, y como bien decís, pues los minutos que nosotros o podemos opinar o podemos ver desde la grada o desde nuestro punto de vista, creemos que a lo mejor pueden darle más minutos a algunos jugadores, pero bueno, si él cree que no, pues él es el que manda, él es el que está ahí. No le podemos decir nada porque está ganando todos los partidos.
¿Qué Extremadura tiene en el banquillo jugadores?
Claro. Que
han estado en segunda red, pero jugando un montón de partidos en segunda red. Tenemos el caso, por ejemplo, de que más me llama la atención, Sam Hurtado, que Fran Rosales le ha quitado el puesto. Tenemos el caso, por ejemplo, de Platero, que en su momento fue el mejor jugador, ¿no? Extremeño de la segunda red en el Llerenense. El caso de Robe.
Sí.
Moreno, que llega a la Extremadura y es suplente ahora de Marco Manchón. Sí. O el caso de Moussa. Sí. Que le dio mucho a la Extremadura en la primera vuelta y que ahora es suplente.
Pasa que quedan 10 partidos, ¿no? 10 partidos, estás ganando, el ambiente es fenomenal, pero yo mi opinión es que esto desde un principio de temporada no se sostiene. No se sostiene, o sea, insostenible. Sería una bomba en el vestuario. No, tú no podrías tener cohesionado el vestuario partiendo tanto los titulares de los suplentes sin introducir ningún cambio en ningún partido, sea el campo malo, sea el campo bueno, sea de césped artificial, sea de barro, sin introducir ningún cambio y dando cambio en los minutos, llamémosle, de la basura, ¿no? Prácticamente de descuento. Lo que pasa es que nos quedan 10 partidos y se ve ya la meta cada vez más cerca o se ve cerca, ¿no? Y eso hace que esa unión permanezca y que vayan todos a una y el ambiente fenomenal y ya está. Pero esto, si quedaran 26 jornadas o 28 jornadas, sería difícil de llevar, vamos, es mi opinión, ¿no? Sí, sería claro, muy difícil. Lo que pasa es que quedan 10 partidos y que lo que hemos dicho, como ganemos 3-4, es que lo tenemos en la mano. O sea, claro, estamos en un punto álgido y ahora ya reman todos, ¿no? Entonces, bueno.
¿Os gusta este nuevo horario o no? ¿Lo preferís?
Bueno, a mí me da un poco igual, pero bueno, se le da gusto a todo el mundo.
¿Tú cómo vas a...?
Yo voy
a
ir de cualquier manera. No, te quiero decir que...
Dentro y fuera,
el domingo lo tiene reservado.
Yo creo que sí se apetece el fútbol por la tarde y bueno, al final se le da gusto a todo el mundo. Hay gente que prefiere por la mañana, por la tarde. Hemos tenido casi toda la temporada por la mañana, quitando algún partido que otro. Bueno, ahora empezamos también por la tarde, que con el tiempo bueno, la primavera, pues también es agradable y ya está. Yo creo que la gente está enchufada y va a ver... Vamos a ver el tiempo que hace, ¿no? Pero habrá una gran entrada contra el Jaraín, ¿no?
Pues nada, el domingo a las 5 de la tarde, el penúltimo partido de estos 4 seguidos del Extremadura. El último será frente al Badajoz una semana después. Ángel, Antonio, un placer, gracias.
Buenas gracias. Hasta luego.